estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Para mí, los problemas ambientales se pueden generar por el hombre o por la naturaleza y se pueden solucionar haciendo campañas, ayudando tanto a los animales como a los árboles, a los ambientes, a los mares, a los ríos. Y un río se puede cuidar no tirando plástico y haciendo campañas, entre otras cosas.
El problema ambiental es la contaminación, el calentamiento global. Se puede solucionar, para mí, evitando la contaminación de los ríos o lagos o reduciendo el uso del plástico. Para cuidar un río se debe evitar tirar todos los químicos por las cloacas y mantenerlo filtrado en todo momento para que sea potable para todas las especies que estén conviviendo ahí y para que no muera.
Qué bueno lo que acabamos de escuchar, por favor. Así, de esta manera, les damos la bienvenida, chicas y chicos de sexto y séptimo grado. ¿Cómo están?
Hola, Vero.
Bienvenidos a Radio Escuela. ¿Pero cómo les va? En esta semana, que realmente nos encantó, ¿eh? Mucha pasión le pusimos esta semana, en la que conocimos la cuenca del río Paraná y hablamos de tantos temas, pero la semana no terminó. Estamos llegando al final. Todavía tenemos mucho por recorrer en el día de hoy. Así que barbijos, alcohol en gel, ventanas abiertas, ventilación cruzada, distancia, todo para seguir cuidándonos y seguir compartiendo lo que es Radio Escuela. Ya saben que pueden encontrar todo el contenido en www.radionacional.com.ar y por supuesto en www.seguimoseducando.gov.ar. Ahí también van a encontrar videos, cuentos, programas anteriores, todo el contenido que ustedes quieran compartir. Hola, profe Julia, ¿cómo estás?
Hola, Vero, muy bien.
Bueno.
Hola, Julia.
Escuché esos audios y dije, no, espectacular.
Muy bueno.
Muy bueno.
La verdad que a mí lo que más me gusta es pensar que hay una responsabilidad con todo lo que pasa, ¿no? Y que uno es parte del cambio.
Sí.
Parte del cambio que en este caso es malo, ¿no? Del desastre ambiental, pero también podemos ser parte del cambio a favor.
Bien.
Bueno, podemos entrar en acción. O sea, no es que nos quedamos mirando y decís, uy, listo, ¿y ahora qué hacemos? No, podemos hacer un montón.
Bueno, justo lo que estás diciendo tiene que ver con la pregunta del día de hoy,
que
es, ¿de qué modo cuidamos la naturaleza de la cuenca? Y ahí cuando decimos cuidamos, nos estamos incluyendo, ¿no?
Por supuesto.
No estamos pateando la pelota
lado. No, porque uno puede pensar que vive lejos del río Paraná, o que no lo conoce, o que realmente nunca estuvo, pero no importa. Si yo empiezo a usar menos plástico, ya estoy contribuyendo a que no solamente el Paraná tenga una mejor vida y una preservación de todas las especies, sino que, bueno, es una cadena, como nos han explicado ya esta semana, ¿no?
Sí, tal cual. Y viste que, bueno, dijiste lo del plástico, alguno de los chicos lo decía al principio, y dijeron otra palabra que me resultó interesante, que tenía que ver con lo de campañas.
No,
y pensaba que, bueno, que con toda esta semana de trabajo y cuando hablamos, te acordás, con Silvia Ranz, esta de la biotecnología acuática, y que nos explicó un montón de cosas, y que esto de, bueno, de poder saber cuáles eran los peces que vivían y que viven en el río Paraná. Lo importante de conocer y de saber, ¿no?
Claro.
Y esto de campaña me pareció que era muy clave, ¿no?
Sí.
Porque cuando conocemos más, cuando sabemos más, más tenemos también herramientas para cuidar, ¿no?
Claro, por eso está bueno esto, ¿no? Cuando decimos también recomendar algún programa o si quieren compartir alguna de las charlas que tuvimos esta semana, todo lo pueden ir a buscar a la web de Radio Escuela y ahí tienen un montón de información.
Bien, genial. Entonces, vamos a pensar un poco esto de cuáles son los problemas ambientales que hay en el río Paraná.
A ver.
Vimos que se declaró como emergencia porque está con un nivel muy bajo, que lo estuvimos viendo varias de esta semana y estuvimos tratando de recordar y pensar un poco de qué se trata eso.
Uh-huh.
Y cuando le hicimos la entrevista, ¿te acordás que le hicimos una entrevista a Sergio Federovinsky,
sí.
Que nos dijo que era un problema multicausal, ¿no? Que se debe a distintas causas.
Sí.
Y uno de los chicos también habló, ¿viste? Del cambio climático.
Exacto.
Lo nombraron. Hablaron también de contaminación.
Uh-huh.
O sea, que fueron tirando todas las puntas al principio. Estuvo buenísimo. Entonces, bueno, el cambio climático es uno de los causantes, digo, porque hay una gran sequía y hay, digo, muchas menos precipitaciones. Entonces, al haber menos precipitaciones, el caudal bajó muchísimo. Y después, una de las cosas que había nombrado Sergio tenía que ver con la deforestación.
Sí.
¿Por qué? Porque al haber menos bosques, eso implica una modificación de las características naturales de la zona, ¿no? Uh-huh. Eso destruye todo lo que tiene que ver con la vegetación y hace que los ambientes naturales retrocedan.
Exacto.
Eso también va a modificar la vida del río. Uh-huh. Después, la contaminación de las aguas por desechos cloacales. Los desechos cloacales son los desechos del uso de nuestras casas, ¿no?
Sí. Como,
y después también todo lo que tiene que ver con los desechos industriales. Uh-huh. Que va ahí como las dos cosas, ¿no? Después también la contaminación, lo del plástico es algo, sumamente importante. Tener esa conciencia de utilizar menos plástico y de saber, el plástico que usamos, dónde se tiene que separar y tratar de reutilizarlo. Y es una de las cosas que más se está estudiando porque altera la vida de los peces, altera hasta la genética.
Sí.
Es muy importante tener esa conciencia.
¿Te acordás que dijo que se convierte en microplástico?
Sí.
Que no es que desaparece.
Sí.
Es un material, ¿no?, súper resistente durante muchísimos años y llega.
No es biodegradable.
Exactamente. Por eso es tan importante.
Sí, reducir el uso. Uh-huh. Bueno, después la caza y la pesca desmedida. Como eso está regulado, hay que respetar esas reglas, es importante. Tiene que ver con el cuidado de la biodiversidad. Uh-huh. Después que también aumentaron mucho las obras de infraestructura. Ayer estábamos hablando con Pablo y que nos decía, ¿no?, cómo cambió la vida de Posadas después de Yacyretá. Que es sumamente importante Yacyretá porque también tiene que ver con el cuidado y el uso de energías renovables.
Con la energía, exacto.
Pero bueno, el aumento de obras también modifica y genera problemas ambientales, ¿no? Uh-huh. De obras de infraestructura. Los incendios intencionales.
Sí.
Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con el desarrollo de la actividad humana, que a veces genera un montón de daños para el ambiente. Sí, que tenés descuidados.
Sí, y además el uso indiscriminado del agua, que es algo que tenemos como recontra mano, que nosotros en casa tenemos que acordarnos de usar el agua responsablemente. Así que la verdad que todo eso como para esta primera parte, ¿no?, de esta conversación que estamos teniendo, de esta investigación sobre la cuenca del río Paraná. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a la clase de música?
Me parece muy bien.
Hola chicos y chicas de sexto y séptimo grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en la Radio Escuela. Esta semana estamos investigando todos los secretos de la cuenca del río Paraná. Un río que pasa por Brasil, por Paraguay y por Argentina. Y en su corriente lleva toda la fuerza de la música de nuestro litoral. Vamos a investigar un poco sobre esta música. Uno de los ritmos más tradicionales de esta zona es sin dudas el chamamé. La región del litoral argentino comprende las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Y también las zonas de las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fe, que están cerca de las zonas de los ríos Paraná y Paraguay. Estamos escuchando uno de los chamamés más clásicos. Se llama Kilómetro 11, en la versión de Tránsito Cocomarola. El chamamé es un estilo que comprende tanto la música como su danza. Tiene mucho del aporte de la tradición guaraní, de los pueblos originarios, también de la lengua española y la transferencia de los jesuitas, el aporte de los afrodescendientes y aportes de la colonia judía que vivía en esta zona.
La culpa amante areco de los tiempos que he sufrido, por eso que ahora he venido a Canguete Aicó.
El sonido del acordeón es muy característico en esta música. También la presencia de guitarras y arpa paraguaya. Con el tiempo también se incluyeron el bajo eléctrico, antes el contrabajo, y en la percusión, desde el bombo legüero, pasando por el cajón peruano, hasta hoy día la batería. ¿Qué? Ahora estamos escuchando otro ritmo típico de esta región, el valseado. El valseado toma el ritmo del vals, ritmo que vino de Europa, pero con los colores instrumentales de los instrumentos que se usan en la región del litoral, con gran presencia del acordeón.
El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré.
Estamos escuchando un clásico de la música del litoral. La canción se llama El cosechero, de Ramón Ayala. Este ritmo es un rasguido doble. Este estilo musical y danza tiene una gran influencia de los afrodescendientes. Esta canción, El cosechero, cuenta la vida de los que cosechan algodón en la región litoral argentina. Ya conocimos un poco de algunos estilos musicales del litoral argentino. Pero también hay muchas canciones que se le han dedicado al río Paraná. ¿Vamos a conocer algunas?
Río Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy. Y canto al verte, tal vez por suerte, cruzando el puente brazo largo.
Estamos escuchando la canción Río Paraná, en la voz de León Gieco y Ricardo Iorio, su autor.
Estoy deseando lo que sienten tanto, que tu margen es habita.
Adiós. Ahora estamos escuchando la canción Río Paraná, de Rosero Blefari. Otra música que se inspira en este río para contar una historia.
Sigo remontando río arriba en un barco que en la proa lleva el nombre de tu nombre, Río Paraná.
Hoy hablamos un poco del río Paraná y sus afluentes musicales. Este río tan importante lleva consigo la música de nuestro país, especialmente la región del litoral. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima. Chao.
Sí, lo re disfrutamos. Sí. Seguro que ustedes también. Sí. Nos pueden mandar un mensaje y contarnos cuál es el... Bueno, sí, la parte que más disfrutan. ¿Por qué no? Al 1166798209. Acá estamos en Radio Escuela compartiendo ya esta semana en la que nos decidimos a conocer la cuenca del río Paraná desde diferentes aspectos, ¿no? Recorrimos todo. O casi todo, porque todavía nos falta una parte.
Nos falta una parte y estamos hablando hoy de qué modos, ¿no?, cuidamos la cuenca del río Paraná. Uh-huh. Y otra forma, estábamos haciendo como ahí como algunas de las problemáticas ambientales, ¿no?
Sí.
Que sufre el río Paraná. Y vamos a pensar una forma ahora de que tiene que ver con el cuidado. Dijimos algunas cosas que vamos a hacer desde nuestro lugar, ¿no? Uh-huh. Desde cada una de nuestras casas, nuestras familias. Y otra... de las formas de cuidado que tienen que ver con la protección de los ambientes naturales, tiene que ver con la política de los parques nacionales.
Sí.
Que son áreas protegidas. Uh-huh. Áreas donde se limita la actividad humana y que tiene que ver con la preservación de las distintas especies, tanto vegetales como animales, que viven en ese espacio particular.
Te digo que tendría que ser, o sea, la conducta que uno tiene en los parques nacionales tendría que ser normal para nosotros en todos los lugares así donde nos encontramos.
Sí.
Con la naturaleza, digamos, quiero decir, donde hay árboles, animales, respeto por el suelo. Es como que, lo que decías vos recién, como que el ser humano entra a un parque nacional y no puede hacer cualquier cosa.
No.
Suponete, no puede tirarse en el pasto y prender un fuego porque no se puede, o alimentar a los animales, si es que los hubiera, tampoco se puede. Hay un montón
o
de...
Llevarse cosas.
Cortar también.
Cortar un árbol y como, cortar un poquito de...
Claro, que te gusta una piedra y te la llevas, decís, total, es una piedra. Bueno, no se puede. En realidad, no. eso sería, de esa manera tendríamos que respetar todos los lugares.
Sí.
O sea, empezar a pensar esto. Hablamos con alguien que se dedica a estar ahí en los parques nacionales, porque es guardaparque, él está en Misiones, es técnico universitario de guardaparques, trabajó 15 años para el Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones, se llama Sergio Ilchuk, y le hicimos algunas preguntas.
¿Sabes qué? Antes de que arranquemos con las preguntas, yo pensaba, ¿no? Como, si yo lo estudié en sexto o séptimo grado,
sí,
y empiezo a enterarme un poco de estas cosas, digo, no sé si me cambiaría de profesión y empezaría a estudiar algo así, ¿eh?
Sí, ¿te gustaría ser guardaparque?
Sí.
Está buenísimo.
Mira, vamos a preguntarle, porque las cosas que hacen está espectacular.
A ver, bueno, le preguntamos, ¿cuáles son las tareas que realiza un guardaparque?
Las tareas del guardaparque son varias dentro del área, pero básicamente se divide en tres grandes rubros. Uno es la parte de observación y monitoreo del área, para poder trabajar junto con investigadores que vengan al parque a conocer su riqueza, tanto de fauna y de flora. Otra sería la parte de extensión, que es atención a los turistas, dar charlas de educación ambiental, con la finalidad de agarrar y dar a conocer el motivo de los parques, por qué se crea un parque, cuál es la importancia del parque, cuál es la condición específica de ese parque y el motivo de su creación, obviamente, y todo lo que se pueda hacer para que la sociedad se involucre con el parque a fin de preservarlo y cuidarlo y que se mantenga en el tiempo. Y la otra tarea es la de fiscalización, que eso consiste en recorrer el área con la idea de detectar posibles infractores que se metan a los parques, ya sea a cazar o a talar o a agarrar y a cometer algún tipo de delito ambiental, y agarrar y detectarlos, obviamente, y hacer las actas correspondientes y luego trabajar un poco sobre ellos para lograr erradicar ese mecanismo o esa forma de pensar hacia los parques.
Bueno, él es Sergio Ilchuk, que es guardaparque, y también le preguntamos por qué eligió esta profesión.
Bueno, yo elegí esta profesión porque siempre me gustó el tema de la naturaleza, ¿no? De chico, digamos, con mi viejo, siempre íbamos a recorrer, a mirar esas cosas, y bueno, de a poquito uno va viendo, le va llamando la atención y todo eso, y la verdad que no me arrepiento para nada de haber elegido esta profesión, y es una gratitud enorme poder agarrar y estar haciendo algo que sabes que de alguna manera ayuda para que todos estemos bien, porque esa es la finalidad de todos los parques y las áreas naturales protegidas. Son los pulmones del mundo, son los atractivos de belleza, reservorios de futuros medicamentos. Es lindísimo esta profesión, así que le invito a cualquiera que quiera estudiar y el día de mañana trabajar de guardaparque, bienvenido sea.
Bueno, y le preguntamos cómo es un día de trabajo en el parque.
Un día de trabajo en el área, y básicamente empieza como todo, se levanta un poquito más temprano de lo habitual. Acá en Misiones es común, digamos, tomar mate, disfrutar del amanecer. Hay muchísimas aves a la mañana que es lindísimo poder contemplarlas, escucharlas. Con el tiempo aprendes a identificarlas, y una vez que empieza la jornada laboral, hay un cronograma de tareas, ya sea que estés con varios compañeros en el área o con otro nomás, y se agarra y se va ejecutando dichas tareas. Las tareas son varias, es desde mantenimiento, limpieza del lugar, apertura de rumbo, plantado de especies, me refiero a árboles. Así que va a depender básicamente del cronograma de tarea que tengamos. Pero luego se para un rato al mediodía, como todo se almuerza, a la tarde se continúa con la jornada. Se utiliza mucho los horarios de monitoreo de fauna para registrar también. Tenemos un libro donde registramos diariamente todas las actividades y todo lo que se detecta en el área. Entonces queda plasmado para que los otros compañeros que vengan después de nosotros puedan agarrar y saber qué hay en ese parque, en qué horario se mueven los animales, qué se detectó ahí. Por ejemplo, si vimos determinada ave en un árbol específico, comentamos si estaba en fructificación, si no. Todo eso se registra diariamente y, bueno, y así también tenemos horarios de comunicaciones radiales, donde nos comunicamos con los otros guardaparques que están en los otros destacamentos y vemos cómo están, interactuamos un poco, charlamos, vemos si tienen necesidad, si algún guardaparque justo va a hacer una recorrida y va a estar por ese lado.
Ah, pero tienen muchísimo trabajo los guardaparques. Sí. Hacen, no paran un minuto, se levanta al amanecer, toma mate, mira las aves.
Pautado.
Y después arranca a hacer un montón de cosas.
Un montón.
Bueno, vamos a enterarnos algo más acerca de los guardaparques y es a qué se debe que existan parques nacionales. En realidad, ¿cuáles son los objetivos?
¿Por qué existen los parques, ya sean nacionales o provinciales? El motivo es el mismo, digamos. Hay una característica única, ya sea de fauna o de flora, que está solo en ese lugar y es necesario preservarlo para la posteridad. También puede ser fallas geológicas, como son el caso de los parques Moconá o el Parque Nacional Iguazú. Son cuestiones de agarrar y poner en valor lo que es ese atractivo natural y darle una cobertura legal un poquito más amplia de lo que tiene una propiedad común.
Bueno, y por último le preguntamos, ¿qué otros lugares de la zona son áreas protegidas y por qué?
Las otras zonas protegidas van a depender básicamente de la legislación de cada provincia. Acá, en el caso de Misiones, nosotros tenemos 10 categorías de protección sobre las áreas. Eso quiere decir que una propiedad de determinada superficie puede, si reúne las condiciones necesarias, llegar a ser parque, puede ser reserva urbana, puede ser municipal, pero siempre se puede darle una categoría de protección sobre esa propiedad. En el caso de querer tener una reserva privada, por ejemplo, la legislación en Misiones nos pide que permanezca durante 20 años como reserva a fin de poder preservar justamente tanto la flora y la fauna de ese lugar. Varía de acuerdo a cada provincia. Pero lo importante es saber que hay legislaciones que están trabajando para poder agarrar y determinar las zonas de cobertura alrededor de los parques, por ejemplo, se llaman zonas de amortiguamiento, están con una cobertura legal hoy en día, y así sucesivamente zonas que estén cercas o alejadas por determinadas condiciones, como explicamos lo de los parques, o esa reserva, el motivo de crearlo, y se lo puede proteger, digamos, tranquilamente. Pero siempre va a depender, digamos, de cada provincia. Hay una norma general que se aplica en toda la Argentina, pero acuérdense, las provincias tienen su autonomía para poder determinar esas cuestiones.
Bueno, muchas gracias a Sergio Ilchuk. Él es guardaparque en Misiones, técnico universitario en guardaparques. Trabajó 15 años para el Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones.
Bien, y si hablamos de parques nacionales, hay uno que es como emblemático de nuestro país, que es el Parque Nacional Iguazú.
Claro.
¿Lo conoces?
Cuando vas a las cataratas,
claro.
Sí, lo conozco. Es el lugar más lindo que conozco en el mundo. Porque tiene todo lo que estaban contando recién. Primero que entras y tiene toda la humedad de la selva con un montón de flores y plantas y diferentes especies de pájaros, aves que no parás de ver. Y te voy a decir una cosa. Hay monos también, que se te acercan así un poco y vos no les podés dar ni de comer ni podés hacer nada.
No.
Tenés que cuidar mucho tus pertenencias porque los monos son un poco atrevidos y si te ven comiendo algo por ahí te lo roban. Y después hay una especie de,
sí. No
sé cómo llamarlo, que son los coatíes.
Que también que se caracterizan por...
Como unos perritos chiquititos. Sí, que son un poco ladrones. Y siempre parece que tienen hambre, pero son muy simpáticos. Está
sí. Lleno
de coatíes y lo que tiene también ese lugar, que es el Parque Nacional Iguazú, es que vos ves que todos los animales están controlados, ¿no? No es que están así a la deriva, no es que, por ejemplo, los coatíes son una plaga, no, están controladas su...
La reproducción, sí.
Exacto, su reproducción y también la calidad de vida que tienen ahí. Y son animales que están acostumbrados a recibir semejante cantidad de personas, ¿no? Que van por año en condiciones normales, sin pandemia, a visitar este lugar que es hermoso. Está considerado una de las 7 maravillas del mundo, así que si pueden, si alguna vez
sí. Tienen
la oportunidad
de conocer,
vayan a Misiones y al Parque Nacional Iguazú.
Bueno, el Parque Nacional Iguazú, entonces decimos que es una selva, estamos hablando de que tiene un clima característico, que tiene que ver con un lugar muy húmedo,
uh-huh. Cálido,
entonces hablamos que hay una gran biodiversidad, hay muchas especies de flora y de fauna,
sí.
¿no? Y hay, para nombrar algunas, ¿no? Por ejemplo, ahí está el vencejo de cascada,
sí.
que es un ave que tiene un colorido
Ana.
Así como medio pardo. Después también vamos a encontrar con el bailarín azul,
Ah, seguro que lo vi ese.
¿Lo viste?
Porque, sí. Estoy segura. Sí, porque bueno, ves un montón.
Y también es muy colorido, o sea, que nos llama la atención por su canto, claro, que estamos escuchando un poquito, y porque tienen colores llamativos. Después, hay uno que nombrábamos hace poco, que es el boyero, sí, ¿verdad? Pero este se llama el boyero cacique.
Ah, este es más grande entonces, ¿no?
Sí.
Es como el que manda a todos los otros boyeros.
Sí, sí. Y tiene ahí también un poco de rojo, entonces, tipo, es negro, que es como el boyero que... Pero tiene rojo, entonces como... Y después está el tingazú. Otra especie de ave bien grande. Y después también nos vamos a encontrar con el yacaré. Y ahí, guarda.
Vos sabés que me gustan mucho a mí todos estos. No me gusta la serpiente, fíjate que son como familia, ¿no?
Sí, reptiles.
Claro, y el yacaré me encanta. Me parece muy lindo, sí. Igual lindo, me parece lindo para tenerlo.
Para verlo de lejos.
Sí, 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 para verlo un poco, me gusta un poco más. Bueno, la verdad que tuvimos una súper semana recorriendo y conociendo la cuenca del río Paraná, así que muchísimas gracias a todos. Ojalá les haya encantado, igual que a nosotras acá. Les mandamos un beso y nos despedimos, como siempre, con música.
¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar Espejos del Paraná, del Cuarteto Santa Ana.
Largos senderos de la ribera y los de arena quedan detrás, cubierto en parte por los zarzales que eternamente esperando están. Todos los días se ve que vienen los pobladores de aquel lugar, a las orillas donde ellos tienen en sus canoas su capital. Altos juncales y pajas bravas se alzan al aire para llegar hasta el espejo ancho y profundo. Son las aguas del Paraná. Las noches bajo la luna, enamorada del Paraná, con sus amores novia de noche, entre sus brazos se navega. Allá en mi rancho de ribereño forjé mil sueños que el río llevó, con mi bagaje de suerte ingrata, hoy lloro ausencia en la canción. Altos juncales y pajas bravas se alzan al aire para llegar hasta el espejo ancho y profundo, que son las aguas del Paraná.